Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio en el que vamos a tratar lo que es el reglamento de explosivos. Ya se ha tratado el reglamento de armas y ahora toca el de explosivos. Y aquí viene mi ida de olla porque se me ha olvidado comentar las disposiciones finales del reglamento de armas. Porque como estaban al principio, dije, bueno, luego cuando termine este reglamento volveré al principio y volveré a leer las disposiciones que normalmente están al final. Pues no se dio el caso. Que por cierto, respecto a la pregunta, a la encuesta que hice en el último del reglamento de armas, la pregunta fue qué tipo de licencia necesita un arma de categoría 7.4. Entonces, las cuatro opciones de qué tipo de licencia se necesita para un arma de la categoría 7.4, la opción A era licencia B, opción B, ninguna, solo tarjeta, opción C, licencia E, la cuarta, ninguna, solo el registro. Bueno, ha ganado la licencia E y esa no es la correcta. Recordad que la categoría séptima es la que tiene como un batiburrillo de todo, es la que están las armas de inyección anestésica, los lanzacabos, las ballestas, y el 7.4 es las armas tipo Flowbert. Para la licencia tipo E, que es la opción que más gente ha votado, son las categorías 3 y categorías 7.2 y 7.3, pero no 7.4. 7.4 solamente hace falta el registro, en el registro, el libro registro este que hace falta para los demás, el resto de armas. Entonces, aquí la mayoría ha pifiado porque no se sabe las categorías, se creía que era 7.2 o 7.3, pero no, esta 7.4 que es el tipo Flowbert. Licencia B, pues recordar B de bueno, bonito y barato, las armas cortas. Es que era la única forma de recordarlo. Y respecto a licencias y demás, recomendar estudiar para extranjeros y para menores, qué tipo de licencias necesitan cada uno. Así que vea, respecto a las disposiciones, solamente así interesante, puedo decir la disposición final segunda, que dice que se autoriza al ministro del Interior para aprobar y poner en vigor el modelo de la tarjeta europea de armas de fuego, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de este reglamento. Y respecto a la directiva del Consejo, etcétera, etcétera, sobre control y adquisición de tenencia de armas. Entonces, quizás esto pues se pregunta, ¿quién autoriza para, o sea, quién aprueba y pone en vigor el modelo de la tarjeta europea de armas de fuego? Pues el ministro de Interior. Luego, mediante órdenes del ministro de Interior dictadas a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil previo informe favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se podrá determinar entre los regímenes comprendidos en el reglamento el aplicable a las armas no comprendidas específicamente en ninguna de las categorías configuradas en el artículo 3, a las armas cuyos modelos se hayan comenzado a fabricar con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto y a las armas combinadas o que presenten caracteres correspondientes a dos o más categorías a cuyo efecto se tendrán en cuenta las características físicas de las armas, las modalidades posibles de autorización y las demás circunstancias que concurran. También, por orden del ministro del Interior, se determinará la forma en que los armeros podrán llevar los libros y cumplimentar otras obligaciones documentales establecidas por el reglamento de armas, por procedimientos informáticos o por cualquier otro idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas. Entonces, orden del ministro del Interior para determinar los libros y obligaciones de los armeros y también para las armas que no se puedan recoger dentro de las armas prohibidas, modelos, armas combinadas, etc. Vale, y ahora sí que sí, se ha terminado el reglamento de armas, ahora sí que sí podemos comenzar con el reglamento de explosivos. Explosivos que yo no tengo ni idea, no tengo absolutamente ni idea de qué me voy a encontrar aquí. He intentado echarle así un ojo por encima, igual que el reglamento de armas en su momento. Pero es que, de verdad, de explosivos no tengo absolutamente ni idea ni por qué lo ponen ni por qué se tiene que estudiar esto. Yo pensaba que los explosivos eran de cosas de bomberos o de vigilante de explosivos. He pensado que quizás sea por el tema de cargamento, de vigilar un camión que lleve cierto material, yo qué sé. Es eso, material quizás que sea explosivo, altamente peligroso y que se tenga que vigilar. Es lo único que sí que se me puede ocurrir que tenga relación con la oposición. Ahora, reglamento de explosivos. Es un Real Decreto 130/2017, 24 de febrero. Real Decreto 130/2017, del 24 de febrero. Real Decreto, igual que el reglamento de armas, también es un Real Decreto. Ambos son reales decretos. El reglamento de armas era el 137 de 1993 y este es el de 2017. Es bastante reciente. 130/2017, Real Decreto. Espero que esta vez no se me olviden las disposiciones finales, porque también lo voy a dejar para el final y espero acordarme, no sea como en el reglamento de armas. Así de primeras ya, no sé si lo he dicho ya, así de primeras son 190 artículos y el resto son anexos, instrucciones técnicas complementarias, anexos, pero una barbaridad de anexos que yo, O sea, tú ves en el BOE el índice y es una barbaridad. O sea, yo esto no sé si lo van a meter de alguna forma o cómo lo van a preguntar, si hay que estudiárselo también mucho. Ni idea, no se sabe. De teoría en sí, ya he dicho, son 190 artículos, son 10 títulos. Y título preliminar, tiene un título preliminar, ordenación preliminar en todo caso, título 1, ordenación preliminar. Y bueno, como estáis metidos en esta aventura, como yo, del reglamento de explosivos, que ni idea, para empezar, ni idea, ante la no idea de qué tenemos delante, el preámbulo siempre te va a decir por qué. Así que hay que leerse el preámbulo para tener un poco de idea de qué me está hablando o de qué me va a hablar. Por lo que se puede leer en el preámbulo, se basa sobre todo en los fines, ¿no? Los fines que ya he comentado, que este preámbulo, como siempre, te dice qué se va a ver aquí. Bueno, pues este reglamento de explosivos se va a centrar en lo que es el mercado. Pero ya no solamente el mercado en sí de quién usa estos explosivos, sino a quién llega, cómo usarlos, qué tipo de explosivos hay y la seguridad, sobre todo, en la que hay que agarrarse, porque claro, explota y explota. O sea, no es un arma que tú apuntas, disparas, no. Si explota, explota. Entonces, la seguridad aquí pienso que es el tema principal de este reglamento. Ya no solo cómo se configura el mercado de cómo llevar un explosivo de un lado a otro, cómo se fabrica, dónde se fabrica, quién te da autorización, sino la seguridad que hay alrededor de todo eso para que, obviamente, no salte una chispa y se vaya todo a tomar por culo. También habla de los reglamentos anteriores que se han derogado y se han ido actualizando con el paso del tiempo, porque ya no habla de explosivos con fines militares, sino explosivos con fines civiles. Y bueno, qué coño, voy a leer las disposiciones antes del reglamento en sí, porque lo he leído así por encima para bajar y he leído cosas que digo, las tengo que decir ya. Para empezar, como reglamento viene de una decisión, el reglamento a partir del Parlamento Europeo y el Consejo, tanto 2006 como 2008. Y aún así se aplica sin perjuicio de estos reglamentos previos. Luego, este reglamento va a ir a través de la vía administrativa, entonces cada vez que se haga una colaboración con una administración, necesita responder en el plazo de 3 meses, y si no responde, se considera negativo, desestimado, es un silencio negativo. Este reglamento, aunque se centre en la seguridad y en la salud, en el trabajo, va a ir sobre todo de la mano con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. La intervención de explosivos va a corresponder al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Pero para convalidar la formación y experiencias recibidas en las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a efectos de la obtención del carnet de artillero o del carnet de auxiliar de artillero, se va a regular por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pero va a necesitar previo informe de los Ministerios de Defensa o del Interior. El INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, se considera excluido del ámbito de aplicación de este reglamento y se regulará por su normativa específica. Bueno, luego los plazos según para adaptar ciertas instalaciones, fábricas, etcétera, en las disposiciones transitoria tercera ponen plazos de adaptación a la nueva normativa sobre instalaciones y transportes. Entonces, por ejemplo, te pone hasta el 2021 para adaptarse a las medidas de seguridad en fábrica y depósitos de explosivos y polvorines auxiliares de distribución. Hasta 2018 para adaptarse a los requisitos sobre transporte de explosivos y sus vehículos. Y los demás son 2017-2018. Y si se construye, si hay una fábrica de armas de guerra que incorporan explosivos, necesitan un plazo de 3 años para adecuarse a los requisitos de este reglamento. Para estas fábricas, quienes van a aprobar un plan de inspecciones para estas fábricas van a ser la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Estos dos departamentos van a aprobar este plan de inspecciones para estas fábricas de armas de guerra que incorporan explosivos. Pero claro, ellos aprobarán el plan de inspecciones, pero ¿quiénes van a hacer estas inspecciones? Las van a realizar las áreas funcionales de industria y energía, las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. Una cosa es quién aprueba y otra cosa es quién las realiza. El personal de la Dirección General de Armamento y Material podrá estar presente durante la realización de las inspecciones. Del resultado de estas inspecciones se va a informar a la Dirección General de Armamento y Material. Este Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.26 de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. También tenerlo en cuenta para el reglamento de armas. 149.1.26, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Y creo que esto es lo más importante que he leído de las disposiciones. Y bueno, comenzando ya en sí el reglamento de explosivos, el título 1, ordenación preliminar. He leído que hay definiciones aquí también, como en el reglamento de armas, que estarán en los siguientes capítulos. Como siempre, en el título, bueno, este primer título, que es la ordenación preliminar, va a hablar de los objetivos y el ámbito de aplicación, algo que ya se ha leído en el preámbulo. Entonces, este reglamento tiene por objeto establecer la regulación de los explosivos, los aspectos relativos a la seguridad ciudadana en la fabricación, esto es importante, almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medidas de seguridad, adquisición, tenencia y uso de los explosivos con fines civiles, en el marco de los artículos 28 y 29 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y su desarrollo normativo, en el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149.1.26 de la Constitución Española, que la competencia es exclusiva del Estado. También tiene por objeto regular los aspectos relativos a la seguridad industrial en las actividades reglamentadas, que se va a establecer dentro del marco de industria. Su desarrollo normativo, reglamentos técnicos correspondientes. Otro objetivo es establecer disposiciones relativas a las funciones de los órganos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a prevención de riesgos laborales. También incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva del 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de los explosivos con fines civiles. Y por último, establecer los requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los explosivos con fines civiles para su comercialización. Dichos requisitos se enuncian en la Instrucción Técnica Complementaria número 2. Supongo que habrá que leerse la Instrucción Técnica Complementaria número 2. Me lo apuntaré por ahí para que no se me olvide. Quitando lo obvio que se hace para establecer la directiva del Parlamento y el Consejo, se va a centrar, como ya he dicho, lo que es la seguridad y la comercialización y el uso de los explosivos con fines civiles, ya no tanto militar, sino para fines civiles, para empresas privadas, etc. Y bueno, nos quitaron el tema de física y química y yo creo que este es el sustituto, porque, agarraos fuerte, el ámbito de aplicación de este reglamento son los explosivos con fines civiles, así como el nitrato amónico y las matrices de emulsiones, suspensiones y geles a base de nitrato amónico para la fabricación de explosivos, regulados en la Instrucción Técnica Complementaria número 30, materias primas intermedias para la fabricación de explosivos. Esto quiere decir que la aplicación, el ámbito de aplicación va a ser con fines civiles y los que se hagan a través de este tipo de explosivos compuestos por nitrato amónico más las emulsiones, suspensiones y geles a base de esta misma composición, el nitrato amónico. Yo he trabajado con carbonato de amonio, pero con nitrato de amonio, que es un tipo de sal, por lo que se dice, por el compuesto químico, por el nombre, pues será el compuesto pues para que explote cualquier barbaridad. Bueno, si queréis más de este nitrato, de nitrato amónico, se usa sobre todo como fertilizante, por lo que estoy leyendo. Ahora, para explosiones no sé exactamente cómo lo procesan, sinceramente no tengo ni idea de cómo para que eso prenda. Anyways, ámbito de aplicación, explosivos con fines civiles y todo lo relativo al nitrato amónico. Este reglamento se va a aplicar sin perjuicio de las protecciones medioambientales, residuos, transporte, etc. Luego quedan excluidos, cuidado, siempre preguntan qué queda excluido o qué se aplica, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento y se regularán por su normativa específica, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en virtud de sus estatutos tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público y cuenten con unidades que desactivación o con unidades de desactivación de explosivos en el ejercicio de sus competencias. Es decir, los TEDx van a tener su normativa específica, así que van a quedar excluidos de este reglamento de explosivos, algo que, entonces, ¿para qué estudiamos esta? Bueno, da igual, no pasa nada. También quedan excluidos los explosivos destinados al uso no comercial por parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, excepto en lo relativo a su fabricación, importación, exportación, transferencia, tránsito, transporte, almacenamiento, uso y eliminación, si estas operaciones no son realizadas por el órgano competente de dichas unidades. Las fábricas y los depósitos de explosivos destinados al uso no comercial por las citadas unidades estarán sometidos al régimen de autorización previsto en este reglamento, salvo si tales fábricas y depósitos son de titularidad y uso de las citadas unidades. es decir, destinadas a un uso no comercial si estas operaciones de fabricación, importación y demás no son realizadas por el órgano competente. Pero las fábricas y depósitos de explosivos al uso no comercial por las citadas unidades estarán sometidos al régimen de autorización previsto. También queda fuera los artículos pirotécnicos y cartuchería, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería por Real Decreto, también las materias que en sí mismas no sean explosivas, pero que puedan formar mezclas explosivas de líquidos, gases, vapores o polvos, y los artículos que contengan materias explosivas o mezclas de explosivas de materias en cantidad tan pequeña o de tal naturaleza que su iniciación por inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor o fuerte ruido. Yo pienso en un mechero. No sé yo si quedaría excluido porque un mechero... A ver, tú sabes, bueno, no sé, de pequeñita los adolescentes estos que veías cómo tiraba un mechero al suelo y eso hacía ¡pla! Y como que reventaba. Yo pienso que eso es... O sea, tiene un líquido que es inflamable, pero no es tan grave. Ni produce un incendio, ni un fuerte ruido, ni nada de eso, creo yo. Al igual que los petardos. Yo creo que los petardos también se pueden considerar excluidos, ¿no? Porque no son tan chiquititos que no. La adquisición de material explosivo por los cuerpos de policía de las comunidades autónomas que cuente con unidades de desactivación de explosivos requerirá el acuerdo anual de la Junta de Seguridad respectiva y una vez adoptado este, la comunicación previa a la Dirección General de la Guardia Civil de la cantidad, clase de producto y procedencia de la adquisición de dicho material por parte del departamento del que dependan dichos cuerpos. Cuidado, cuerpos de policía de comunidades autónomas que cuenten con unidades de desactivación de explosivos. Desconozco cuáles tienen, la verdad, qué cuerpos tienen. Entonces, estos requieren el acuerdo anual de la Junta de Seguridad. No sé si os acordáis de lo que eran las Juntas de Seguridad. Y luego la comunicación previa a la Dirección General de la Guardia Civil. El transporte de dicho material se realizará de acuerdo con las disposiciones de este reglamento, para lo cual dichos cuerpos de policía podrán prestar la seguridad necesaria dentro del ámbito geográfico de su comunidad autónoma. Sigue dentro de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier otra disposición que con distinta finalidad contenga normas referentes a dichas materias. Las disposiciones contenidas en este reglamento se considerarán legislación sectorial en materia de explosivos en relación a las medidas de seguridad ciudadana sin perjuicio del carácter supletorio de la normativa de seguridad privada. Bueno, estas dos frases son para marcarlas. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios. Esto nos suena un poco como el Código Civil, ¿no? Que se usa de forma supletoria, excepto el título preliminar y el capítulo del matrimonio, excepto el régimen económico matrimonial. Bueno, los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier otra disposición que, con distinta finalidad, contengan normas referentes a dichas materias. Y las disposiciones contenidas se considerarán legislación sectorial en materia de explosivos en relación a las medidas de seguridad ciudadana. Legislación sectorial en materia de explosivos. Sin perjuicio del carácter supletorio de la normativa de seguridad privada. Madre mía, aquí te pueden cambiar una palabra y a tomar por culo. Consideración de legislación sectorial en materia de explosivos sin perjuicio del carácter supletorio de la normativa de seguridad privada. Aquí te ponen seguridad pública y ya las cago. Sin perjuicio del carácter supletorio de la normativa de seguridad privada. Es que lo estoy viendo ya en el test. Esto sale en el test. Ahora, las competencias. Aquí la verdad es que lo tienen bastante organizado, cada ministerio sus cosas. Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del Estado. Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del Estado, porque la competencia exclusiva es del Estado, según el artículo 149.1 de la Constitución Española. En la forma dispuesta de este reglamento intervienen el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, con competencias exclusivas, generales y específicas en las autorizaciones de las actividades atribuidas en este reglamento, así como en la inspección en materia de seguridad industrial y en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bien por sus propios medios o por las áreas funcionales de industria y energía de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno respectivamente. Esto ya lo mencionaba en el preámbulo. Así que en primer lugar tenemos el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, que se va a encargar de las autorizaciones de las actividades, así como la inspección. El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil, ¿qué competencias va a tener? Según este este párrafo va a hablar sobre la protección de la seguridad ciudadana en respecto al tema de explosivos, especialmente en el control e inspección de su fabricación, almacenamiento, circulación, distribución, comercio, adquisición, transporte, medidas de seguridad, tenencia y uso, así como la autorización de importaciones, transferencias y tránsitos de origen comunitario. Una cosa es la inspección en materia de seguridad industrial y en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se va a encargar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y otra cosa es las medidas de seguridad, tenencia y uso, como la autorización de importaciones, transferencias y tránsito de origen comunitario. Aquí la Dirección General de la Guardia Civil. No solamente dentro del Ministerio del Interior tenemos la Dirección General de la Guardia Civil, también tenemos la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Claramente, porque si ocurre alguna catástrofe, pues va a estar allí. Entonces, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, respecto a las funciones en materia de protección civil, se va a encargar de las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Un ejemplo puede ser el accidente este que ocurrió en Cataluña, en el que un camión transportaba cierta sustancia explosiva, altamente peligrosa, entonces creo que volcó. Y justo al volcar, pues como que había un camping debajo de la carretera o cerca de la carretera, y al caer, pues explotó y a la gente pues le pilló de por medio y no sé, murieron muchísimas personas. Lo acabo de buscar y se llama el accidente del camping de los Alfaques. Si alguien lo quiere buscar, o sea, es que hay imágenes y todo, claro, de aquella época, de 1978, en un campamento de playa. Bueno, pues eso, que explotó, básicamente. Volcó el camión, explotó y se llevó por delante a la mitad del camping. Y claro, ante estas situaciones, pues es Protección Civil quien se encarga también de estos accidentes graves. Entonces, medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Por ejemplo, este accidente, Dirección General de Protección Civil y Emergencias. También tenemos el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a través de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, en las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones y establecimientos y demás atribuidas en este reglamento. Aquí todo el mundo necesita aprobación, pero de cada ministerio. Necesita aprobación para la fabricación, para luego el funcionamiento, autorización para cualquier cosa, y cada ministerio se encarga de una autorización diferente. Y esta es la autorización necesaria para el funcionamiento de las instalaciones y establecimientos por el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Luego tenemos el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material, en cumplimiento de la función de salvaguardar la defensa nacional en la autorización, otra autorización, de las instalaciones de las fábricas y depósitos de explosivos y el control de estas fábricas en los aspectos concernientes a la defensa nacional. Esto mejor en el esquema de ahí que hay de Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, pues se busca el Departamento de Dirección General de Armamento y Material, flechita, y pones Reglamento de Explosivos, autorización, instalaciones de las fábricas y depósitos de explosivos y el control de estas fábricas en los aspectos concernientes a la defensa nacional. Madre mía, cuántos ministerios hay aquí. Vale, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en la autorización de los tránsitos de explosivos procedentes de países extracomunitarios por territorio nacional. Para el tránsito comunitario es la Dirección General de la Guardia Civil, por el Ministerio del Interior, y para el tránsito extracomunitario por el territorio nacional es el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la Dirección de Salud Pública, Calidad e Innovación, en el marco de sus competencias respecto a la protección general de los consumidores y de la protección de la salud humana. Los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las actividades reguladas que sean de su competencia, y el Ministerio de Fomento en todo lo referente a la inspección y ordenación de los transportes, porque lo tienen que ver cómo se fabrica un camión que pueda adaptarse a recoger un líquido que es altamente inflamable, si está por una carretera durante tantas horas, que si le da el sol no se caliente. Claro, toda esa estructura lo va a llevar el Ministerio de Fomento. Vamos, creo yo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los aspectos no afectados por este reglamento, es decir, los laborales, los de empleo, los de seguridad social y en particular los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo no afectados por la fabricación, manipulación, envasado y transporte de las materias reguladas por este reglamento, en adelante materias reglamentadas. Y por último, las administraciones autonómicas y locales de las actividades y a consecuencia de las que en este reglamento se regulan resulten a su competencia. Las distintas administraciones públicas, exclusivamente en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán, efectuar en todo momento las inspecciones, vigilancias y comprobaciones que consideren precisas, adoptar medidas extraordinarias en situaciones de emergencia o en circunstancias excepcionales que a su juicio sean singulares, especiales o justificadas, y suspender temporalmente cualquier autorización otorgada en el ámbito de aplicación de sus respectivas competencias por razones de seguridad debidamente motivadas conforme a la legislación aplicable. Las delegaciones del Gobierno comunicarán a la Dirección General de Política Energética y Minas cualquier accidente grave o mortal producido en las actividades reguladas por el Reglamento de Explosivos, a fin de que el citado Ministerio disponga de un registro actualizado de la siniestralidad laboral. La Dirección General de Política Energética y Minas, recordar que está dentro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El siguiente artículo, que es el artículo 3, va a hablar ya de lo que es el lenguaje técnico, cómo es que se va a considerar empresa del sector de explosivos. Se considerará empresa del sector de explosivos toda persona física o jurídica que se dedique a la fabricación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, uso, transferencia, importación o exportación de explosivos. Será obligatorio que disponga de un seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil, así como de la licencia o autorización correspondiente. Las actividades relacionadas con la fabricación, comercio y distribución de explosivos constituyen un sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, Interior, Economía, Industria y Competitividad y de Energía, Turismo y Agenda Digital el ejercicio de las competencias de supervisión y control. Las inversiones extranjeras van a ajustarse a los requisitos y condiciones del Real Decreto de Inversiones Exteriores. Las actividades reglamentadas, pues, se van a desempeñar por personas que tengan la capacidad de obrar y posean además la capacidad técnica y la solvencia financiera necesarias para el ejercicio de dichas actividades. Y esto es prácticamente seguridad laboral. La mayoría es quienes ostenten cargos de mando control, se van a responsabilizar de advertir al personal, de ser responsable, los servicios de vigilancia y protección, etc. La señalización de la presencia de explosivos también. Y esta frase me resulta ya de test, que va a salir en el test. Cuando en un mismo recinto o edificio coexistan explosivos de diversa división de riesgo, conforme se definen en el artículo 8 de este reglamento, la división de riesgo del recinto o edificio corresponderá a la más desfavorable. Hay varios explosivos de diversa división de riesgo, pues la división de riesgo del recinto o edificio va a corresponder a la más desfavorable. Los titulares de autorizaciones para el ejercicio de estas actividades han de tener nacionalidad española o ser del espacio económico europeo o la nacionalidad o parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. Las facultades van a ser intransferibles e inalienables, salvo autorización expresa otorgada al efecto. Y estas autorizaciones se van a entender que son indefinidas, salvo que en los preceptos aplicables o en las mismas autorizaciones se contenga expresamente alguna limitación temporal, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones en las que fueron otorgadas y la correspondiente autorización. Hay que recordar, como se decía en el preámbulo, que esto va todo por vía administrativa. Entonces tiene una mezcla de todo un poco, de parte de seguridad ciudadana, de riesgos laborales, administrativo por el tema de autorizaciones, etc. Y nada, hablan prácticamente de lo mismo, de la seguridad, mantener la información actualizada, van a tener el todo esto registrado. Es que es riesgos laborales más seguridad ciudadana y sale esto. Ahora, definiciones. A ver, definiciones, me voy a echar a temblar. Acreditación, ¿qué es una acreditación? Acreditación con arreglo a la definición del artículo 2.10 del reglamento del Parlamento por el que establecen, que digo yo que qué más les daba copiar y pegar la definición de acreditación. Acreditación. Declaración por un organismo nacional de acreditación de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y cuando proceda otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad. Os voy a definir ya qué es una evaluación de la conformidad. Es el proceso por el que se evalúa si se satisfacen los requisitos esenciales de seguridad de este reglamento en relación con un explosivo. Agentes económicos son el fabricante, el representante autorizado, el importador, el distribuidor y toda persona física o jurídica que interviene en el almacenamiento, la utilización, la transferencia, la importación, la exportación o el comercio de explosivos. Todos esos son agentes económicos. Luego, armas de guerra que incorporan explosivos. Las definidas como tales en el reglamento de armas que contengan explosivos. Bueno, pues ya está. hay que ir al tema de las armas prohibidas y las armas de guerra. Es que eso es algo muy preguntable. Aparte de las categorías, licencias y demás, armas prohibidas y armas de guerra. Autorización de transferencia. La decisión adoptada con respecto a las transferencias previstas de explosivos dentro de la Unión Europea. La comercialización. Todo suministro remunerado o gratuito de un explosivo para su distribución o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de una actividad comercial. Distribuidor. Toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución, distinta del fabricante o el importador, que comercialice un explosivo. Especificación técnica. Un documento en el que se definen los requisitos técnicos de un explosivo, sistema de iniciación o producto relacionado. Explosivos, tal cual. Los explosivos son materias y objetos considerados explosivos por las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y que figuran en la clase 1 de dichas recomendaciones. Pueden ser materias explosivas u objetos explosivos. Las materias explosivas son materias sólidas o líquidas o mezcla de materias que por reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad tales que puedan originar efectos físicos que afecten a su entorno. Y los objetos explosivos son los objetos que contengan una o varias materias explosivas. Digamos que es el material y luego el contenedor de ese material. Exportador. Toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que realice la expedición de un explosivo a tercer país. Fábrica de armas de guerra que incorporen explosivo. Instalación, recinto, taller, factoría o industria donde se fabrican y producen armas de guerra que incorporan explosivo. Fabricante. Toda persona física o jurídica que fabrica un explosivo o que manda diseñar o fabricar un explosivo y comercializa dicho explosivo con su nombre comercial o marca o lo utiliza para sus propios fines. El importador es toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduzca en el mercado de la Unión Europea un explosivo de un tercer país. Introducción en el mercado. La primera comercialización en el mercado de la Unión Europea de un explosivo. Legislación de armonización de la Unión Europea. Eso tiene pinta de ser pregunta. Legislación de armonización de la Unión Europea. Toda legislación de la Unión Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos. Y luego el marcado de la Comunidad Europea, un marcado por el que el fabricante indica que el explosivo es conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de la Unión Europea y prevé su colocación. Luego te define lo que es una norma armonizada, que es una norma armonizada con arreglo a la definición patatín patatán. Según el reglamento de la Unión Europea, es una norma adoptada por uno de los organismos europeos de normalización que figuran en el anexo 1 de la directiva del año 98, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, sobre la base de una solicitud presentada por la Comisión. Luego tenemos lo que es un organismo de evaluación de la conformidad, un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad que incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección. Luego, organismo nacional de acreditación, organismo nacional de acreditación con arreglo a la definición de verdad. ¿Por qué no copian y pegan lo que pone en el reglamento de la Unión Europea? Me tengo que ir otra vez al reglamento. Organismo nacional de acreditación, el único organismo de un Estado miembro con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones. Vale, la recuperación. Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un explosivo ya puesto a disposición del usuario final. Retirada. Cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un explosivo que se encuentra en la cadena de suministro. Representante autorizado. Toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en tareas específicas. Seguridad. Conjunto de medidas para la prevención de accidentes o la limitación de su alcance o efectos. Seguridad ciudadana, conjunto de medidas que deben aplicarse para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, crear y mantener las condiciones adecuadas al efecto y remover los obstáculos que lo impidan, evitando cualquier ilícito penal o administrativo que tenga por objeto las materias reglamentadas, los establecimientos relacionados con aquellos o los medios de transporte en que sean desplazados. Seguridad industrial, conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. Desecho sin H, por favor. Almacenamiento o desecho de los productos industriales. Seguridad y salud en el trabajo. conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y por último, transferencia, todo desplazamiento físico de explosivos dentro de la Unión Europea, exceptuados los desplazamientos que se realicen dentro de territorio del Estado español. En todo caso, no se llamará transferencia. Y ojo, cuidado, porque el último párrafo, tú te quedas muerto ya, tú dices, bueno, ¿qué me queda? Bueno, pues será de aplicación las definiciones no incluidas en este artículo de algún concepto necesario para la comprensión de lo dispuesto en este reglamento, que aparecen en el Manual de Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, reglamento tipo de las Naciones Unidas o, en su defecto, a las normas UNE de la materia. O sea, te pueden hablar de una cosa y tú dices, ¿qué me estás hablando? Bueno, pues te tienes que ir al manual de recomendaciones. ¿Qué digo yo? Que ya que has hecho un reglamento entero de explosivos, ¿por qué no lo pones ya? O sea, ¿por qué no lo escribes ya? A mí esto de decir, te defino esto, pero ahora esto no te lo defino, sino que tienes que irte al reglamento, en vez de haber copiado y pegado lo que pone en el reglamento. Ahora, puede que se apliquen definiciones que no estén en este artículo. Te lo tienes que buscar tú en el manual de recomendaciones. ¿Cómo se nota que esto es un primer contacto con este reglamento, ¿eh? Es que no tengo... Es que me estoy riendo por lo que me estoy encontrando. Bueno, el título 5 es horriblemente largo, por lo que estoy viendo, que son las obligaciones de los agentes económicos. Que por la definición, pues los agentes económicos pueden ser los fabricantes, los representantes, importadores, distribuidores, toda persona física o jurídica que intervenga en el almacenamiento, utilización, transferencia, importación, exportación o el comercio de explosivos. Bueno, pues toda esta gente tiene muchísimas obligaciones y todo esto se regula en el artículo 5. Entre estas obligaciones mencionan mucho lo que son las instrucciones técnicas complementarias, sobre todo los requisitos esenciales de la instrucción técnica complementaria número 2. Entonces, pues para estas obligaciones, que son los requisitos esenciales, voy a leer la instrucción técnica número 2 y así pues la quito de en medio, ¿no? Que son las obligaciones para la seguridad de los explosivos de uso civil. Los requisitos generales es que los explosivos deberán estar diseñados, fabricados y entregados de tal forma que presenten el mínimo riesgo para la seguridad de la vida y la salud humanas y eviten daños a los bienes y al medio ambiente en condiciones normales y previsibles, en particular a lo que se refiere a las reglas de seguridad y a las prácticas correctas hasta su utilización. Los explosivos deberán alcanzar los niveles de rendimiento especificados por el fabricante con el fin de garantizar la máxima seguridad y fiabilidad. Los explosivos deberán estar diseñados y fabricados de tal manera que, empleando técnicas adecuadas, puedan eliminarse de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos sobre el medio ambiente. Los requisitos especiales, como mínimo, la siguiente información y propiedades deben, en su caso, tenerse en cuenta o ser objeto de ensayo. La concepción y propiedades características, incluidos la composición química, el grado de homogeneidad y en su caso las dimensiones y la distribución del tamaño del granulado, la estabilidad física y química del explosivo en todas las condiciones medioambientales a que pueda estar expuesto, la sensibilidad al impacto y a la fricción, la compatibilidad de todos los componentes en los que se refiere a su estabilidad química y física, la pureza química del explosivo, la resistencia del explosivo al agua cuando se tenga la intención de utilizarlo en condiciones húmedas o en agua, o cuando su seguridad o fiabilidad puedan verse adversamente afectados por el agua, la resistencia a las temperaturas, la conveniencia de utilizar el explosivo en ambientes peligrosos, por ejemplo, si hay presencia de grisú o masas calientes, si se tiene la intención de utilizarlo en dichas condiciones. El grisú son bolsas de aire dentro de cuevas, sobre todo en minas. Entonces, por ejemplo, antiguamente, si uno excavaba en la mina, tenía que ir, por así decirlo, explotando estas bolsas de grisú, que el grisú es como un metano, es un aire que es peligroso. Entonces se concentraban dentro de las cuevas y uno tenía que encargarse de calentarlo y deshacer esa bola. Era un trabajo bastante peligroso porque era el primero en meterse en el hoyo, calentar ese aire que era tóxico y, bueno, y si se quemaba, pues mala suerte. Entonces, claro, la utilización de estos explosivos, si tú enciendes una mecha en una cueva, tú no sabes si hay este tipo de aire dentro. Los requisitos se continúan con el dispositivo de seguridad para prevenir una iniciación o ignición casual o extemporánea, la carga y funcionamiento correctos del explosivo cuando se utiliza para su finalidad prevista, las instrucciones convenientes y en su caso las observaciones relativas a la seguridad de manipulación, almacenamiento, utilización y eliminación, la capacidad del explosivo, su cubierta u otros componentes para resistir el deterioro durante el almacenamiento hasta la fecha de caducidad especificada por el fabricante y la indicación de todos los dispositivos y accesorios necesarios para un funcionamiento fiable y seguro del explosivo. Cada explosivo deberá probarse en condiciones realistas. Si esto no fuera posible en un laboratorio, los ensayos se efectuarán en las condiciones correspondientes a la utilización prevista del explosivo. Requisitos para los grupos de explosivos. Pues según qué tipo de explosivo sea, que eso es en el siguiente capítulo, creo que son los tipos de explosivos que hay, pues el método propuesto de iniciación deberá garantizar una detonación o deflagración, según proceda, segura, fiable y completa del explosivo de voladura. En el caso específico de la pólvora negra, se controlará la capacidad de deflagración. La deflagración es el encendido tal cual. Entonces seguimos con los explosivos de voladura, que los explosivos de voladura en forma de cartucho deben transmitir la detonación de forma segura y fiable de un extremo a otro de la columna de cartuchos. Y los gases producidos por los explosivos de voladura destinados a su utilización subterránea únicamente podrán contener monóxido de carbono, gases nitrosos, otros gases, vapores o residuos sólidos en el aire en cantidades que no perjudiquen a la salud en condiciones normales de funcionamiento. Luego tenemos los cordones detonantes, mechas lentas, otras mechas y cordones de ignición que cumplirán también los siguientes requisitos. La cubierta de los cordones detonantes, mechas lentas, otras mechas y cordones de ignición deberá poseer la suficiente resistencia mecánica y proteger adecuadamente el relleno de explosivo cuando se exponga a la tensión mecánica normal. Los parámetros de los tiempos de combustión de las mechas lentas deberán indicarse y cumplirse de manera fiable. Los cordones detonantes deberán poderse iniciar de manera fiable, tener suficiente capacidad de iniciación y cumplir los requisitos en los que se refiere al almacenamiento incluso en condiciones climáticas especiales. Los cordones detonantes y las mechas son los típicos que tú enciendes, es una como una cuerda, que la típica imagen de la dinamita y una cuerda que sobresale, tú enciendes el extremo de la cuerda y se va quemando hasta que llega hasta la dinamita y ya revienta. Bueno, pues esos son los cordones detonantes. También tenemos los detonadores, que son incluidos los detonadores de retardo y relés, que cumplirán también los siguientes requisitos. Los detonadores deberán iniciar de manera fiable la detonación de los explosivos de voladura que se tengan intención de utilizar conjuntamente con ellos en todas las condiciones previsibles de utilización. Los detonadores de retardo deberán ser capaces de iniciarse de manera fiable. La capacidad de iniciación no debe resultar adversamente afectada por la humedad. Los tiempos de retardo de los detonadores de retardo deben ser suficientemente uniformes para que el riesgo de superposición de los tiempos de retardo de relevos cercanos sea insignificante. Las características eléctricas de los detonadores eléctricos deberán indicarse en el embalaje, por ejemplo, corriente de seguridad o resistencia, y los cables de los detonadores eléctricos deberán poseer el suficiente aislamiento y resistencia mecánica, incluida la solidez de su enlace con el detonador para el uso previsto. Los detonadores y los relés son, pues, el interruptor, prácticamente es un interruptor que tú le das y eso, pues, hace que se inicie la chispa o el explosivo. Y por último tenemos los propulsantes y combustibles de cohete, que cumplirán también los siguientes requisitos. Estos materiales no deberán detonar cuando se utilice para su finalidad prevista. Los propulsantes deberán estabilizarse en caso necesario contra la descomposición, por ejemplo los basados en nitrocelulosa. Los combustibles sólidos de cohete no deberán contener fisura alguna no intencionada ni burbujas de gas cuando vengan en forma comprimida o fundida, que puede afectar peligrosamente a su funcionamiento. La primera frase tiene sentido, que no deben detonar, es decir, no deben explotar, porque si es un propulsor o un combustible de cohete, la intención es que eleve un objeto pero no explote el objeto en sí, entonces obviamente no tiene que detonar. Y esta es la instrucción técnica complementaria número 2, que habla de los requisitos esenciales y la mencionan a lo largo de este reglamento. Digo, como son las obligaciones de los agentes económicos, pues ya lo digo y ya está. Luego la documentación técnica va a ser la instrucción técnica número 3. La declaración de conformidad de la Unión Europea va a ser según el modelo instrucción técnica complementaria número 27. Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración de la Unión Europea de conformidad durante 10 años después de la introducción del explosivo en el mercado, contados desde la última fecha de fabricación del explosivo. Tienen que tener una identificación única, ya que así entran dentro de un sistema de identificación y trazabilidad de explosivos. Si no están dentro de este sistema, entonces los fabricantes se tienen que asegurar que estos explosivos se hayan introducido en el mercado lleven un número de tipo, partida o serie o cualquier otro elemento que permita su identificación, o si el tamaño, la forma y el diseño del explosivo no lo permite, de que la información requerida figure en el embalaje o en un documento que acompañe al explosivo. También indicarán el nombre comercial registrado, la marca registrada, dirección postal, contacto y todo esto para que sea identificable. Los fabricantes tienen que garantizar que vaya con las instrucciones e información relativa a la seguridad, etiquetado, que sea comprensible e inteligible, Y si consideran que es un peligro, si presentan que tiene un riesgo, tienen que informar inmediatamente a la Dirección General de Política Energética y Minas. Cuidado, porque esto no es como en el reglamento de armas, que vas directamente a la Dirección General de la Guardia Civil. No, aquí vas a la Dirección General de Política Energética y Minas. Luego hay representantes autorizados, que son designados por los fabricantes. Pero estos representantes no tienen la obligación de elaborar la documentación técnica a que se refiere el apartado primero. Es decir, la elaboración de la documentación técnica que se refiere a la instrucción técnica complementaria número 3. Pero sí que deben efectuar las tareas especificadas en el mandato recibido del fabricante, como mantener la declaración de conformidad, la documentación técnica a disposición de las autoridades nacionales de vigilancia durante un periodo de 10 años, la base de una solicitud motivada de la autoridad competente, facilitar a dicha autoridad toda información y documentación necesarias y cooperar con las autoridades competentes. Luego, las obligaciones de los importadores, que solo introducirán en el mercado explosivos conformes. Tienen que asegurarse que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de la conformidad, la documentación técnica, el marcado y todos los requisitos establecidos. Los importadores son los que indicarán en el explosivo su nombre, nombre comercial, registrado, marca, dirección postal, contacto y, si no es posible, en el embalaje o un documento que acompaña el explosivo. Todo esto, toda la documentación será al menos en castellano. La frase en el idioma es al menos en castellano. Se garantizarán que vaya acompañado de instrucciones, información relativa a la seguridad y, como siempre, ante un riesgo o crean que vaya a ocurrir alguna cosa, tienen que informar a la Dirección General de Política Energética y Minas. La documentación también dura 10 años y tienen que facilitar en papel o en formato electrónico toda la información y documentación necesaria para demostrar la conformidad del explosivo, sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética y Minas. Luego, las obligaciones de los distribuidores, prácticamente lo mismo: que esté marcado, que consiga que siga las condiciones de almacenamiento, transporte, el reglamento, etc. ¿A quién van a avisar? A la Dirección General de Política Energética y Minas. Si hay una comercialización o un envío de importador, exportador, distribuidor y demás, los agentes económicos, previa solicitud ante la Dirección General de Política Energética y Minas, tienen que avisar a esta dirección cualquier agente económico que les haya suministrado un explosivo, como cualquier agente económico al que hayan suministrado un explosivo y no esté registrado en el sistema. Los agentes económicos tienen que estar en posesión de una licencia o autorización para la fabricación, el almacenamiento, utilización, importación, exportación, transferencia o comercio de explosivos, pero no hace falta a los empleados que ya tengan una licencia o autorización. Luego hablan de las entidades colaboradoras de la administración, que se van a llamar ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, ECA, que va a ser cualquier entidad pública o privada que, reuniendo determinados requisitos, colabora con la autoridad competente proporcionando asistencia técnica y apoyo en tarea de auditoría e inspección de seguridad industrial dentro del ámbito de aplicación del reglamento de explosivos. Entidad Colaboradora de la Administración. Se van a regir por el reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. Tienen que ser acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC, para poder actuar y requieren autorización previa de la Dirección General de Política Energética y Minas. A veces la acreditación ENAC no hace falta siempre y cuando puedan tener los requisitos de tener las capacidades de apoyo técnico y demás. Pero esto lo tiene que decidir la Dirección General de Política Energética y Minas. Si una empresa colabora o pide a una administración, pues tiene que permitir el acceso a sus instalaciones y facilitar la información, documentación y condiciones de funcionamiento de aquellas. Las ECAs, las entidades colaboradoras de la administración, van a remitir anualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas la siguiente documentación: la memoria detallada relacionando las actuaciones realizadas en las actividades para las que se encuentren autorizadas y copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que las acreditó, que confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación. Y lo último de este capítulo, y ya creo que lo voy a terminar ya para el siguiente: identificación y trazabilidad de los explosivos. Que los agentes económicos se regirán por un sistema uniforme de identificación única y trazabilidad de los explosivos, teniendo en cuenta su tamaño, forma o diseño, excepto cuando no resulte necesario colocar una identificación única en el explosivo debido a su bajo nivel de riesgo, sobre la base de sus características y de factores como sus escasos efectos detonantes, sus usos y el bajo riesgo de seguridad que presenta debido a los escasos efectos potenciales de un uso indebido. El sistema no se aplicará a los explosivos transportados y entregados sin embalar o en camiones cisterna para su descarga directa en el barreno, ni los explosivos fabricados en el lugar de la voladura y que se cargan inmediatamente después de producirse la producción in situ. Estos datos se comprobarán regularmente y se protegerán para que no sean dañados o destruidos de forma accidental o premeditada. También van a ser almacenados durante 10 años. La comunicación electrónica, informática o telemática de los datos se realizará garantizando la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información. En aplicación de los puntos anteriores será al de la aplicación lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria número 5. La Dirección General de la Guardia Civil podrá supervisar la trazabilidad de los explosivos mediante un sistema informático. El sistema tendrá conectividad con las empresas y permitirá la presentación telemática segura de la documentación requerida para la trazabilidad de los explosivos. Y creo que lo voy a dejar aquí porque llevo una hora y algo y ya demasiado que... O sea, aunque sea una hora, realmente son varias horas y varios días de grabación, como siempre. Y claro, coño, tengo que hacer cosas, tengo que hacer más cosas. El otro día leí un comentario, no sé quién me lo dijo. Dijo, a ver si hay más continuidad. Y yo, pues hijo, ojalá. Yo también lo quiero, pero no se puede, no tengo tiempo. Ni ruido silencioso. Pero bueno, el siguiente ya será clasificación de explosivos. También iré resumiendo muchísimo lo que es este reglamento de explosivos. Es interesante, lo estoy leyendo y me resulta interesante. Tiene así frases que tú dices, uff, esto me lo empollo, porque tiene frases que te pueden pillar por ahí perfectamente. Es un tema que uno se puede saltar, te lo puedes saltar, igual que el reglamento de armas, o si quieres decidirte saltar el tema 17, ¿no? Todo el mundo, apenas nadie toca el tema 17. ¿Quién se lee el tema 17? Yo, yo soy la única que se lo lee. Pues no sé, si te lo quieres saltar este tema, bueno, es opción tuya. A mí me parece interesante por el tema de cómo se maneja el tema de explosivos en España, porque el tema de la minería, quitando la zona de Asturias, no sé yo otras zonas de España. Yo sé que hay canteras y hay sitios, pero con actividad en activo actualmente no lo sé exactamente. Pero bueno, es interesante y bueno, lo estoy descubriendo ahora mismo con vosotros, así que bueno, el siguiente capítulo será ya la clasificación de los explosivos. Quizás tenga tiempo en estos días para el siguiente capítulo, pero bueno, esto es todo, la primera introducción.